con Moira Millán, es integrante de la LOF Mapuche Pilián Maguiza de Corcovado, Chubut. Bueno, por todo esto que se ha generado en función de esta caminata que se propusieron desarrollar, ni bien comenzaba el año, ¿no? Y bueno, tras recorrer buena parte del recorrido y ser también recibidas por diferentes organizaciones, por integrantes del pueblo mapuche, en el camino lograron que tener que los recibiera el gobierno nacional. Bueno, y como la lucha continúa, Moira Millán hoy se encuentra en la provincia de Salta, bueno, allí colaborando con el movimiento de mujeres de las hermanas de la provincia de Salta.
Mari, Mari, ahora sí, al Cutuam, qué bueno, podemos conversar.
Veíamos la otra vez un mensaje suyo, Lamiel, que decía que estaba, ya había tomado la decisión de viajar al norte, y ahora ya está en el norte.
Sí, recorriendo los territorios, escuchando también muchos testimonios de injusticia. La provincia de Jujuy en particular es una provincia compleja, con muchas violaciones a los derechos humanos, muchas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, con niveles de violencia alarmante, muy preocupante. Y bueno, la idea es poder trabajar acá también el fortalecimiento de la unidad, organización, articulación y lucha de las, en particular de las mujeres de los pueblos indígenas.
Claro, claro. Lamentablemente tenemos que decir que, bueno, allá casi como una cuestión cultural se hace el chineo, ¿no? Y digo lamentablemente porque sí, hay gente que puede tomar decisiones, ¿no? Desde hace un buen tiempo atrás, ¿no? Y no se hace eso.
Exacto. Bueno, eso sucede porque también las características tanto de Salta como de Jujuy son de provincias con un marcado sesgo de no solamente patriarcalidad, sino colonialidad, ¿no? Hay claro, una oligarquía heredera de todos los genocidas que fundaron este país, que sostienen sus privilegios y sostienen sus costumbres aberrantes, criminales, con total impunidad.
Claro, claro, absolutamente. Y bueno, y me parece o también pasa que es como si se estuviera en el siglo XIX todavía, Lamien.
Sí, el nivel de humillación, de opresión de los pueblos originarios aquí es realmente muy indignante, muy doloroso. Y sin embargo, y a pesar de ello, está habiendo un despertar, o sea, las comunidades se están organizando, buscan diferentes mecanismos de agenciamiento de sus derechos. Algunos, por ejemplo, con la creación de un partido político indígena, otros van generando cooperativas de producción y desenvolvimiento de economías alternativas indígenas. Hay un movimiento, tal vez no tan articulado, pero hay un movimiento de pueblos indígenas acá generando diferentes herramientas para defenderse. Creo que sí, la peor parte se la llevan las hermanas, las mujeres. Esto lo sigo confirmando y corroborando a la medida que voy caminando los territorios. No solamente por la violencia doméstica, intracomunitaria, que eso lamentablemente es muy fuerte, sino también porque hay toda una violencia segregacionista institucional de las provincias estas con relación a las mujeres indígenas y en particular a las mujeres medicinas. Vengo, por ejemplo, de estar con una hermana en Tilcara, de origen Filscara, que es una hermana indígena que es mujer medicina, que le quieren quitar su tierra y que me contaba que llegaron sicarios policías y le arrastraron de los pelos, la sacaron de la tierra. Qué tremendo. Y todo esto con aval también de grupos religiosos invasores en el lugar, de grupos, expresiones evangélicas que reciben también la protección y el favoritismo del gobierno y sobre todo de las empresas mineras.
No se puede creer el nivel de violencia que viven en nuestras hermanas en ese lugar, ¿no? Ojalá que toda esta actividad y este acompañamiento que está haciendo usted en la MIEN, en un esfuerzo también importante, sirva como para que, bueno, que la gente que tome decisiones pueda ver esto, ¿no? Que lo haga visible.
Sí, y sobre todo que puede haber un acompañamiento que permita romper con la soledad que perciben, que sienten, las que se sienten inmersas y absolutamente perdidas las hermanas, esa soledad de estar gritando al mundo lo que le está pasando y ese mundo le resulta completamente indolente, ajeno, donde sus gritos se vuelven inaudibles, ¿no? Con tanto ruido de trivialidades y cuestiones tan superficiales en esta sociedad tan capitalista. Así que bueno, vamos a ver porque tenemos una agenda bastante intensa, van a haber encuentros, talleres, voy a tratar de recorrer toda la provincia, cada rincón de cada poblado alejado, de cada comunidad alejada. Esto se hace con recursos propios, o sea, acá el Estado no está poniendo dinero, son ahorros que yo estoy invirtiendo de haber generado distintas actividades y haber juntado el dinero y con eso me estoy manteniendo para poder recorrer y me da mucha alegría poder llegar a lugares completamente apartados y conversar con las hermanas. Ahora me estoy yendo a Calilegua, donde me voy a instalar, voy a estar ahí y por supuesto siempre en alerta porque los niveles de violencia son muy grandes y me preocupa también que el gobierno de Jujuy tome represalias o intente que nos lleve adelante este relevamiento que queremos hacer sobre violencia institucional en las comunidades. Así que estoy también organizada con abogados, con organizaciones sociales acá, y bueno, como que no estoy sola, pero por sobre todo no estoy sola porque mis cuifes que Cheyenne me están cuidando y sé que el espíritu de la Mapu, por más que esté andando en otro Mapu, sé que aquí también estoy protegida.
Claro, claro, absolutamente. Me imagino la alegría de las hermanas al verla llegar, la MIEN, porque sin duda que las respalda un montón, es simplemente esto de estar con ellas ahí.
Sí, hay mucho amor, hay mucho cariño, la verdad que a pesar de todos los testimonios dolorosos, nos reímos, la pasamos bien, trato de no subir los rostros de ellas a las redes, que nadie se entere porque la estamos protegiendo.
Claro.
Estuve haciendo este recorrido en gran parte con otra también, que ya se volvió, con Irma Caupán, y ahora tenemos previsto para diciembre tener nuestro primer encuentro en Jujuy, nuestro gran encuentro, y vamos a ver si más adelante se dan otros también. Así que bueno, ya preparándome para recluirme a escribir la segunda novela, que por motivos de la lucha y de todo lo que hacemos con el Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, a veces lo he venido posponiendo, y ahora voy a retomar para ya terminar mi segunda novela, Los Caminos del Cilantro, que bueno, espero que también tenga buena repercusión y pueda traer un poquito, un pedacito de la cosmovisión y la lucha de nuestros pueblos en algo tan importante como es la autonomía alimentaria.
Claro, sí. Le iba a preguntar también cuál habría sido su sensación al ser designada la hermana Loncón al frente de la convencional constituyente en Chile.
Yo tengo una mirada multifacética de lo que está pasando. Por un lado, creo que la derecha traccionó y ganó en parte porque ese levantamiento, esa rebelión de los pueblos en Chile ya hubiera podido eliminar un gobierno absolutamente fascista y racista y tal vez haber tomado control para establecer una democracia directa y participativa. De manera hábil y ayudado por el panorama pandémico, Piñera sigue sentado en el sillón presidencial y toda esa rabia organizada y parecía esta rebelión que parecía iba a terminar con el triunfo de los pueblos sobre este Estado represor termina siendo conducido, y yo diría reducido, a la constituyente. Una constituyente que va no va a tener fácil el camino para emplazar agendas populares, agendas que realmente hayan sido surgidas de los pueblos. Una constituyente que también plantea algo muy importante a partir de la elección de Elisa Loncón como presidente, y es que las en los pueblos indígenas, como así también el pueblo chileno, no quiere repetir no solo la simbología, sino la hechura constitutiva de ese Estado opresor. Quiere realmente dar la página, construir un nuevo Chile, un Chile donde haya una participación plurinacional verdadera y de los sectores más oprimidos. Entonces el hecho de que hayan elegido una mujer y mapuche, me parece que es muy clara la posición de los pueblos allí en Chile. Por otro lado también, y esto poco se sabe, se presenta a la Lambien Elisa Loncón como activista, y en realidad ella es institucionalista, es una Lambien que ha sido prácticamente la niña mimada de Naciones Unidas por décadas, ha recibido diferentes tipos de apoyaturas y becas para poder formarse fuera del país, en el exterior, al calor, digamos, de las agendas de derechos indígenas que propone Naciones Unidas, que siempre, por supuesto, encuentra cómo meter su agenda y reducir el campo de la lucha y de las demandas de los pueblos. Y la contrapartida o la contracara de la otra, Lambien, que podía haber sido elegida y no resultó porque hubo una alianza entre los sectores de izquierda más convencionales con la derecha gobernante, era la Lambien Natividad Yanquileo, que sí es activista, que tiene, ella es abogada y tiene a su hermano preso en la cárcel de Alcón, su hermano es un preso político, con lo cual uno de los puntos fundamentales de la demanda de las constituyentes tenía que ver con la agenda de lucha del pueblo mapuche. Entonces no está todo dicho, por supuesto, porque el hecho de que esté también la Machi Francisca Lincolnau, claro, participando de esta constituyente y dándole la bala a Elisa Loncón, la Machi es la primera vez que una expresión espiritual aparece en la política de un Estado. Es la primera vez que realmente una autoridad espiritual fundamental y estructurante de la cultura del pueblo mapuche está en un proceso como este. Entonces yo creo en ese poder espiritual de la Machi, creo que ella va a poder bien aconsejar a la Lambien Elisa Loncón, y que todas las Lambien ahí van a crear un consenso y una unidad que nuestro pueblo y los pueblos en Chile necesitan. Así que yo estoy esperanzada, realmente esperanzada. Creo que la Lambien Elisa Loncón tiene la oportunidad histórica de traicionar a esa oligarquía fascista y racista que produjo en gran parte su triunfo como presidente de la Constituyente.
Claro. Este proceso que usted define como terricidio también, pero que también es parte del concepto genocida, es también un proceso que se instaura por estos días, ¿no? Tal es el caso como cuando empezamos a hablar en esta entrevista, usted lo remarcaba, ¿no? El estado de violencia y la impunidad en el marco que viven las hermanas allí en la provincia de Jujuy y también en Salta, ¿no? En casi todo el norte del país, ¿no?
Y sí, el terricidio ojalá pudiera ser un concepto que recogiera la constituyente en Chile. Lo veo muy difícil porque el terricidio lo que propone es entender la vida como una unidad sin permitir, sin asumir el desglose, la fragmentación o la disección de la vida. Y en este sentido, tener una perspectiva de que está todo ensamblado y que lo que le pasa a un travesti asesinado, lo que le pasa al pueblo mapuche, lo que le pasa a las mujeres, lo que todas las formas de matar, de asesinar la vida que tiene este sistema, entraría dentro de esa categoría de terricidio, y entonces los terricidas serían condenados. Y además lo que proponemos es que sea un crimen, conceda un crimen de lesa humanidad, de lesa naturaleza. Y por lo tanto imprescriptible, y por lo tanto también las penas serían de máxima. Y esto es completamente diferente a lo que está sucediendo hoy en Europa, donde sí se está, aparentemente la Unión Europea va a aceptar la categoría de ecocidio. Y ahí vemos cómo se reduce, porque incluso, no sé si han tenido oportunidad de leer la construcción de los distintos artículos de esta ley, de esta macro ley, que sería la de ecocidio, que dice que toda actividad que destruye o que dañe la naturaleza y que sea ilegal es considerada como ecocidio. Es decir, que los Estados-Nación, conjuntamente con las empresas, pueden legalmente seguir asesinando la vida de la Tierra. Y ahí es que vemos cómo triunfa el capitalismo, cómo triunfa el sistema, porque toma algo tan importante como es la lucha por la preservación de la vida de la naturaleza, los distintos sistemas de vida, y los reduce a tal punto que termina siendo folclórica ese enunciado.
Claro, claro. También agradecerle infinitamente por este contacto que a nosotros nos pone de buena forma, porque lo transmitimos a todas las mujeres mapuches que comparten nuestro trabajo y en este momento están compartiendo sus testimonios. Así que, Lamien, Mañún, Rumé Mañún, por toda la información que nos comparte. Y seguramente adelante con toda la lucha que se propone realizar.
Bueno, Kiñé Futa Pangó, Huehuayín Compulanguén, Kiñé Futa Pangó, Tañí Pulanguén, Huichafe Domó, a todas las mías luchadoras, bueno, a todo mi pueblo por allá.
Sí.
Y estaremos al habla seguramente en breve. Abrazo gigante a todos los oyentes también.
Rumé Mañún, Peucayal, Lamien.
Peucayal.
Ahí estábamos, charlando con Moira Millán. La verdad, un placer enorme charlar con esta mujer, el grado de análisis que tiene respecto de cada situación. Siempre insistimos en conversar con ella y quien tiene un rol importante en esta comunicación es nuestro compañero Santiago Gómez, que aquí también le viene un halago, ¿no? Le dice Rubén Castro, dice, re lindo el esfuerzo que hacen para brindarnos información, y aplausos para ese operador, aplausos para ese operador, seguro. Así que, con Gómez nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? El concepto que tenemos respecto de nuestro compañero, que nosotros estamos de este lado, pero tremendamente resguardado de su trabajo. Así que, eso, ¿no? Y aparte, bueno, con este contacto, con esta información que seguramente vamos a compartir en un podcast y lo vamos a poder publicar en la página de Radio Nacional para que todos aquellos que no pudieron de alguna manera participar de la escucha de esta entrevista lo puedan hacer allí desde la página de Radio Nacional.